Fulguran mis sueños una patria nueva.
Tiempo de elecciones con Jorge Rubiani.
Habiendo realizado un recuento necesariamente breve en las crónicas ya emitidas de los resultados de la democracia tras la caída de la dictadura, en las que se puntualizaron las frustraciones y falencias recogidas desde entonces, deberíamos tratar de entender las razones por las que, sorprendentemente, nunca escuchamos que durante las campañas electorales ninguno de los candidatos de ninguno de los grupos partidarios aludan al fenómeno. Y sin embargo, nadie podría soslayar que el próximo presidente de la República tendrá la impostergable tarea de contribuir a reflotar la credibilidad de la política en general y la de los gobiernos del futuro. Misión que no será de un solo mandatario, desde luego, ni podría concretarse en un solo mandato, de la misma forma en que fueron también responsabilidad de los anteriores. Ya es tiempo que termine nuestro año de lágrimas, dicen los sentidos versos de Hashereta Paraguay, escrito por Teodoro Salvador Mongelós en otras épocas oscuras, describiendo un tiempo que parece haber sido siempre en nuestro país. Pero así como muchas generaciones se van yendo con el desencanto a cuestas, surgen otras, tal vez con menos expectativas, que renuevan el interés por la cosa pública, con renacidas esperanzas y con todavía pocos desencantos que se incorporan a la mesa democrática, porque no puede dejar de notarse que ha aumentado notablemente y a la vez contradictoriamente el interés hacia la actividad política en nuestro país. Los nuevos protagonistas carecen tal vez del historial de heroica militancia o paciencia que las anteriores durante el largo tiempo de prisiones y exilios eternos. Han tenido lo suyo en cuanto a luchas ciudadanas y sostienen la ilusión de hacer valer su voto en procura de algo mejor de lo que tuvimos, asumiendo el mismo derecho a equivocarse, si cabe, como los más veteranos nos hemos equivocado tantas veces, eligiendo mal y empezando por la elección de nuestros propios dirigentes o líderes. Ante estas revelaciones, la última responsabilidad que tenemos para con los jóvenes es dejarles un listado de errores que ya no pueden, no deben volver a cometerse. Al menos eso, ya que sería imposible dejar una hoja de ruta que contemple todas las variantes en un mundo cambiante e imprevisible como el actual. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, escribió alguna vez José Saramago, porque se empieza con el olvido y se termina en la indiferencia. Entonces, y si las expectativas ciudadanas se renuevan en cada comicio, algunas de ellas deberían ser hoy ya impostergables. Primero, que nuestro país abandone su deshonrosa presencia entre los más corruptos de la región. En segundo lugar, que para dicho propósito la justicia del Paraguay debe mejorar radicalmente en sus cometidos, tanto para combatir el estado de violencia generalizada y especialmente los delitos contra los intereses del Estado, los que hasta la fecha han gozado de una incomprensible impunidad. Tercero, que el gobierno nacional debe revisar, detener o desmantelar todas las iniciativas y procedimientos equivocados, ilegales o inconvenientes en los que a través de sus distintas reparticiones incurrieran en los últimos años. Y cuarto, aplicarse al sostenido empeño de reducir drásticamente la pobreza de nuestros compatriotas, elevando al mismo tiempo los niveles de educación, de la atención de la salud y encarar un decisivo incremento de las oportunidades laborales, junto a la ejecución de diversos planes y acciones que redunden en beneficio de la mayoría de la población. En su declaración de Ushuaia durante 1998, Nelson Mandela había expresado: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. El mundo entero tomó nota de aquel manifiesto, pero nuestros políticos y gobernantes aquí en el Paraguay al parecer no lo hicieron, o ni siquiera se enteraron del mismo, porque si hubiera sido así y si nuestras autoridades hubieran tenido algún sentido de la responsabilidad, habrían puesto algún empeño para que nuestra costosa democracia tuviera sentido. Si se hubiesen consagrado a la misión de evitar que nuestros compatriotas tuvieran hambre, que no les faltaran posibilidades ni oportunidades de curarse cuando estuvieran enfermos, que tuvieran algo parecido a una educación de mejor calidad. Por lo que en vísperas de la octava oportunidad de elegir a un nuevo mandatario, los paraguayos deberíamos interrogarnos. ¿Vivimos en nuestro país de acuerdo a nuestra humildísima condición de país carenciado? ¿Tenemos hoy menos pobres mejores desde que la dictadura fuera desalojada hace más de 35 años? ¿Estamos mejor educados, mejor asistidos? ¿Tenemos mayor seguridad? Son interrogantes que cualquier ciudadano deberá plantearse con rigor y honestidad cuando se acerque a un lugar de votación el próximo 30 de abril. Las respuestas las obtendrá seguramente si verifica el resultado de las elecciones ya realizadas. Un inusitado interés de participación que mencionábamos antes puede deberse tal vez al hecho de que la Constitución Nacional ha determinado que nada puede hacerse por fuera de los partidos políticos, que la Carta Magna y las leyes derivadas nos han impuesto la dictadura de los partidos. Fuera de ellos, la participación es poco posible y completamente ineficaz. No en balde, sindicatos y gremios, campesinos y obreros se han partidizado para lograr alguna interlocución productiva con los organismos del Estado, todo lo cual puede percibirse también y muy claramente en la enorme inversión de dinero en las campañas electorales de los candidatos de todos los partidos en cada elección. Agregado al hecho, ¿cuánto desgaste financiero han representado los partidos políticos para tan pocos beneficios? ¿Se ha calculado el gasto que representan los subsidios, el cuoteo para las representaciones en los cuerpos colegiados, la casi obligatoria presencia de sus partidarios y afiliados en los cargos públicos, además del aporte financiero de empresas y particulares interesados en la amistad, entre comillas, de los altos mandos de la República? Y estos no son inventos ni se deben a la voluntad de manifestar una crítica gratuita a las autoridades del gobierno. Lo mencionado, tanto como el despilfarro de los bienes públicos, la ausencia de la libertad de poderes por la injerencia partidaria y parlamentaria en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, son hechos de los que la prensa se ocupa diariamente, como también denuncia la corrupción y la impunidad en casi todos los niveles de gobierno. Y ante estas críticas, ¿qué excusan las autoridades partidarias o de gobierno? ¿Qué dicen los ciudadanos ante el resultado que nos arrojaron las elecciones libres anteriores? ¿No se han percatado todavía que la democracia participativa o el Estado de Derecho se han remitido a una ilusión simplemente legitimada por las elecciones libres y periódicas? Razón por la que el Tribunal Superior de Justicia Electoral solo se preocupa de asegurar las elecciones, de su realización, de facilitar la concurrencia a los lugares de votación, de mecanizar el procedimiento, de la rapidez en el escrutinio de los votos, pero sin mostrar ningún interés en la forma en que se concretan las listas ni en el resultado que arrojan las votaciones. Este supremo tribunal, integrado con el cuoteo político acostumbrado y que se democratiza aún más con la inmensa cantidad de afiliados de todos los partidos como funcionarios del mismo, cumplido el ritual de la elección, incluida la costosa presencia de observadores extranjeros que no estarán en condiciones de juzgar absolutamente nada, pero terminarán legitimando los resultados que desde luego no cambiarán bajo ninguna circunstancia. Y es que finalmente el mandato constitucional de votar y ser electo solo se ha hecho posible si cualquier ciudadano interesado de participar en el juego democrático contara o contará con fondos suficientes para solventar alguna candidatura. En otro tiempo constitucional, calificado de autoritario, con la vigencia de la Constitución de 1940, las postulaciones para una candidatura municipal podrían hacerse con la simple solicitud firmada de 500 ciudadanos, y una candidatura presidencial se concretaba con 5.000 firmas de ciudadanos paraguayos. Por todo lo cual, y con la mano en el corazón, querido compatriota, ¿cree usted que algo cambiará en el Paraguay con las próximas elecciones?